Ya estamos instalados en la Expo Prado 2013. Concretamente, nuestra mesa de trabajo se ha ubicado hoy en la casa de la Asociación Rural del Uruguay, en el predio de la Expo Prado. Están con nosotros Pablo Puente en los controles técnicos, Alberto Teixeira en todo el apoyo logístico, Fiorella Dualde en la producción periodística y, claro, también Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos y buen día a los presentes.
¿Cómo te resulta esto de estar en el Prado con 23 grados de temperatura en el mes de septiembre?
Por suerte, nubladito.
Empezó, sí, empezó a nublarse un poco. Se nota que se va a descomponer, pero lo cierto es que el día de hoy va a ser un poco más agradable por ese factor. Hay bastante movimiento, como ya sabemos, a esta hora en la rural, pese a que las puertas oficialmente no están abiertas.
8:30 es que abren, ¿no? 8:30 en punto.
Acaban de abrirse en este momento. Bueno,
igual nosotros... es la hora ideal para recorrer tranquilo.
Sí. Y nosotros vamos a hacer el programa con el sol de frente. ¿Qué tal? O el árbol ese nos va a ayudar. Puede ser. Bueno, pero tenemos todo pronto, ¿eh? Iniciamos una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Hace 7 años, aquí mismo, en la Rural del Prado, inaugurábamos este espacio, La Tertulia Agropecuaria, en el que nos proponíamos acercar los temas del campo a la ciudad. En estos 7 años nos ha tocado seguir de cerca, nos ha tocado analizar una época del agronegocio uruguayo que ha sido muy dinámica, muy pujante. Un tiempo de cambios, de desarrollo y de crecimiento. Bueno, hoy, esta mañana, nos planteamos una especie de alto en el camino para poner al día los principales temas del sector y para ello, junto al equipo de La Tertulia Agropecuaria, tenemos el gusto de recibir al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, que hace ya un buen rato que está recorriendo el Prado. Ministro, buen día. Acérquese al micrófono, así lo escuchamos. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, es un placer, muchas gracias.
Saludos también a quienes son integrantes permanentes de esta Tertulia Agropecuaria, Guillermo Vila y Rodolfo Catalán Irigoyen.
Buenos días.
Ah, contestaron
a coro, estamos practicando.
Estamos muy coordinados. Esta vez estamos muy coordinados.
Uno más ronco que el otro.
Adivinen cuál.
Sí, no, pero hoy hay otro motivo para la ronquera.
Indudablemente, hoy está justificada.
Creo que la voz del ministro lo delata en ese sentido, ¿no? ¿Estuvo en el estadio anoche?
Sí, sí, la verdad que es un placer, ¿no? Estar afónico así.
Bueno, entonces hago un esfuerzo por el micrófono, así no se nos pierde la voz. No, pero lo escuchamos, ya lo entendemos bien.
Sí, sí. Bueno. Saludos a la...
Saludos al público también, que ya está llegando, que ya empezó a ocupar las butacas aquí en la fonoplatea. Recuerden que estamos en la sede de la Asociación Rural acá en el Prado, y las puertas están abiertas porque al final de esta tertulia, 9:30, abriremos un espacio de media hora para el intercambio justamente con quienes desde esta fonoplatea tengan preguntas, comentarios, observaciones para realizar. Pero vamos al principio, vamos a una pregunta general para comenzar. ¿Cómo ven ustedes al sector agropecuario hoy, ya avanzado el año 2013? ¿Quién empieza?
Bueno, tomo el guante.
Dale, Guillermo.
Y bueno, yo llevo en la producción agropecuaria más o menos 30 años, y indudablemente esto dinámico, uno se va olvidando las cosas que pasaron, pero basta solamente revisar la agenda de los temas que tratábamos hace 10 y a principio del 2000 y hace 20, en la cual cuando nos tocaba hablar a los productores los temas eran recurrentes: el endeudamiento, la falta de rentabilidad, los productores que tenían que deshacerse de sus campos, no porque tuvieran buenas ofertas, sino porque tenían que vender para pagar cuentas. Todo el tema de la producción, teníamos una producción en granos que era prácticamente cautiva, no podíamos, para vender para fuera del país, había que hacer un montón de malabares, que falte el trigo, que sea excedentes. Y bueno, creo que la realidad es otra. Lo principal que cambió para cambiar todo esto es que cambió la rentabilidad. ¿Ah? Y atrás de la rentabilidad, nosotros estamos convencidos que cambió todo lo otro, que fue la inversión. La inversión, estaba claro que los productores... no necesariamente era un problema de financiamiento, era un problema de rentabilidad. Cuando empezaron a cambiar los números, indudablemente la inversión vino, la tecnología se hizo y el productor demostró que está en condiciones de adoptar tecnología y ser proactivo. El otro tema, para no dominarlo, es que en aquel momento el productor no tenía más necesidad que diversificar rubros, porque siempre había alguno que andaba más o menos y los demás mal. Entonces nuestra estabilidad la lográbamos haciendo un poco de todo y posiblemente mal todo, porque no nos especializábamos. Hoy nos encontramos en una situación que, mal que bien, todos los sectores han mejorado su rentabilidad y le está permitiendo a la producción especializarse en los rubros que mejor sabemos hacer.
¿Cata?
Bueno, compartiendo plenamente lo que adelantó Guillermo, creo que en estas panorámicas siempre hay formas de ver las cosas, como se dice habitualmente, ver el vaso medio lleno o medio vacío. Creo que debemos mirar las dos mitades, ver la mitad medio llena para reconocer las cosas bien hechas. Quizá habían temores, siempre surgen cuando hay cambios importantes de partidos de gobierno, habían temores de que las cosas pudieran ir muy mal, no fueron muy mal, pero también habían expectativas de que podían haber ido mucho mejor y creo que no fueron mucho mejor. No puedo poner un número porque creo que nadie puede ponerlo, pero yo creo que la bonanza externa, que a esta altura nadie niega, que es la gran determinante de este auge que ha tenido el sector, de esa bonanza hemos aprovechado, digamos, no sé, el 50%, y el 50% lo hemos dejado pasar, se nos fue el tren en muchos
sectores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pudo haber pasado?
Bueno, creo que vamos a entrar después en los puntos siguientes en cuestiones más concretas, pero yo la panorámica general la dejo planteada en ese sentido y recalco la necesidad de reconocer los aciertos y ver con una visión crítica, en la medida de lo posible, no politizada, porque si se politiza, se radicaliza, no encontramos solución, ver con una visión crítica las cosas que hay que mejorar.
Ministro Aguerre, escuchamos su primera intervención sobre este punto.
Bueno, creo que nadie puede dejar de coincidir en lo que decía Vila. A mí me tocaba jugar el rol en esa época, obviamente en otra tribuna, en otro mostrador.
Y recordemos que el ministro es productor, él mismo desde hace años, ¿no? En el norte del país, entre
sí, sí.
Salto y Artigas.
Y es bien así, es decir, yo creo que lo primero que hay que ver es dónde está parado Uruguay en el mundo y en qué época estamos hoy y en qué época estábamos antes. El deterioro de los términos del intercambio, proceso en el cual nos educamos todos los que estamos acá, tiene un punto de inflexión en el año 2003, 2004, 2005. Hay varias cosas que pasan. En primer lugar, nosotros tenemos un tipo de cambio muy favorable después de la devaluación del año 2002, que nos deja en un posicionamiento de muchísima competitividad por el lado del tipo de cambio, pero al mismo tiempo hay un proceso, yo diría, de erupción de demanda en algunos mercados no convencionales y además el ingreso de millones de personas, de consumidores de muy bajos ingresos en América Latina y en otras regiones del mundo, Centroamérica, asociado a lo de Asia, que determina que se dé una demanda básicamente por cereales oleaginosos y proteínas animales, y buena parte de la demanda de proteínas animales es lo que determina la dinámica de los sectores de soja y de maíz, y por otro lado una competencia agregada de los biocombustibles por esas materias primas. A eso se suma un proceso de compra de tierras en el Uruguay, y a eso se agrega que tal vez nosotros hemos capitalizado errores o políticas no del todo adecuadas en la región, que significaron también un estímulo a la inversión en Uruguay. Todo eso junto nos genera, para mí, lo que no yo agregaría, para no reiterar, porque reitero, coincido con lo que dijo Guillermo, el componente más grande de todo lo que él dijo que cambió fue el precio de la tierra. Nosotros pasamos de tener tierra que valía $3,000 a tener tierra que vale $6,000, $7,000, $8,000.
Desde la audiencia agregan que antes del aumento de la rentabilidad vino el cambio en la tecnología. Apareció la siembra directa. Y que ese fue un factor importante también.
En agricultura, sí.
Por eso, son muchas cosas. cambió la forma de organizarse las empresas, se especializaron las tareas de tercerización. Muchos productores agrícolas, el medianero clásico que resolvió buena parte o totalmente su endeudamiento, de repente liquidando un pedazo de campo que tenía, se especializó en la tarea de mecanización agrícola en un ambiente donde había empresarios que querían tercerizar servicios, en un negocio que tenía las herramientas y los instrumentos de los mercados de futuro que le daba mucha previsibilidad en el momento de planificar y de financiarse. En realidad cambiaron muchas cosas, pero lo que no quiero dejar pasar, creo que también lo que más cambió es el precio de la tierra determinó que en los rubros más extensivos se empezaran a aplicar gradualmente, todavía falta mucho para aplicar, tecnologías que se conocen hace 20 o 30 años y que no se aplicaban, no porque no se conocieran, sino porque no eran rentables. Y lo segundo, y para mí lo más importante, además del cambio de la tierra, hubo un cambio técnico, un cambio de tecnología. Si uno analiza en una gráfica que mide el aumento de la producción, se ve que en un 48% en los últimos 10 años, en un 48% se debe a la aplicación de más insumos, más tierra, más capital, más fertilizante, más mano de obra, más maquinaria. Pero un 52% se debe a la productividad total de los factores. Combinamos los factores con otra productividad. Hay un trabajo muy bueno de Berbejillo que se hizo para el INAH cuando el Catalán estaba integrando la Junta. El ingeniero Pablo Berbejillo hoy integra, es responsable del área de cadenas de OPIPA, y este trabajo lo hacemos rubro por rubro hoy en día.
Rosana.
Usted insistió mucho en que estaba de acuerdo con Guillermo, y hay una apreciación que hizo Catalán de que no toda la bonanza que rodeaba este contexto había sido aprovechada. En ese sentido, ¿cuál es su opinión?
Sí, porque digo, no es que estén de acuerdo en desacuerdo, en realidad todo siempre podría ser mejor, ¿no? Es aquello de más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Lo que hay que ver es en qué línea de base estamos, qué línea de base teníamos y qué línea de base tenemos. El viento de cola, y aprovecho este tema, el famoso viento de cola es bastante discutible. Si nosotros analizamos cómo han evolucionado los precios de nuestros principales productos agrícolas y lo comparamos con cómo evolucionó el precio del petróleo, el precio de los fertilizantes, el precio de la mano de obra, vamos a ver que el viento de cola no fue el tal. Es decir, tuvimos una buena movilización en los precios, pero lo que nos ha permitido mantenernos ha sido básicamente un cambio en el modelo productivo. Y eso no lo hacen los públicos o los privados, los nacionales o los extranjeros. En realidad ha habido un clima donde esas cosas han cambiado.
Catalán, ¿a qué aludías tú? ¿Puedes ahora profundizar en esa visión a propósito de lo que se pudo haber obtenido y se desaprovechó?
Sí, el ministro hizo un excelente resumen del vaso medio lleno. Ahora, en su condición de no solo de ministro de ganadería, sino también de representante del Poder Ejecutivo, yo me siento autorizado a hacer alusión a temas que son generales de la economía, no solo del ministerio. Y a eso me refiero. Es cierto lo que él decía de los combustibles y demás, del petróleo, pero cuando eso lo traducimos al costo interno de los combustibles en nuestro país, tenemos los costos más caros de la región. Si bien el precio internacional del petróleo es para todo el mundo igual, lo mismo puede decirse para la energía, después lo mismo puede decirse en términos genéricos para todo lo que son los costos de transacción. Que en la economía moderna la competitividad pasa básicamente, además de las cosas que dijo el ministro, que yo comparto, pasa básicamente por la reducción de los costos de transacción. Llámese fletes, comisiones, una serie de compromisos económicos que deben atender las empresas productivas que no están directamente vinculados con lo productivo, sino que son accesorios. Y en ese sentido nosotros tenemos un debe enorme respecto a otros países que han resuelto esos problemas con mucho más eficiencia que nosotros.
Señor ministro, sobre este punto, una breve consideración suya.
No hay nada que agregar. Es decir, hay países que tienen mejores precios de combustible que nosotros y tienen otros problemas mayores que nosotros. Si compramos el paquete comparado, comprémoslo todo. Comprémoslo con presión tributaria incluida, comprémoslo con retenciones incluidas, comprémoslo con cargas tributarias interestaduales, y si queremos irnos a compararnos con el que tal vez tenga el mejor combustible, la mejor energía eléctrica más barata, pero también el menor valor de la tierra, comparémonos con los indicadores de desarrollo económico y social. Digo, yo no soy un ministro, no corresponde que yo nombre países, pero me parece que en la región los describí adecuadamente a todos. Algunos tienen más selvas, otros tienen menos selvas, algunos tienen selvas urbanas y otros temas tienen selvas boscosas. Pero si comparamos, comparemos el paquete entero, y sinceramente creo que obviamente que compartimos que uno de los problemas de la competitividad tiene que ver con los costos de transacción. Obviamente compartimos que tenemos algunas dificultades de logística que están asociadas a un incremento brutal de los volúmenes producidos.
Seguimos ahora sí. Estamos escuchando el ministro Aguirre. ¿Decía?
Digo, nosotros podemos hablar de la competitividad clásica, tipo de cambio, presión tributaria, costo del salario. Hay otros atributos de competitividad estructural o sistémica que tienen que ver con algunas cosas que Uruguay ha desarrollado bien. Y las ha desarrollado bien porque las ha transformado en políticas de Estado. El acceso a mercados, la política sanitaria, la trazabilidad. O sea, competitividad es que Uruguay venda en Corea cuando nuestros competidores de la región no venden. Competitividad es recibir 20% más de precio por lo que va en la cuota 481 que con lo que va en la Hilton. Competitividad es ingresar en Estados Unidos siendo un país que vacuna. Competitividad son muchas cosas que solo el tipo de cambio. Entiendo que con un tipo de cambio real deprimido es difícil compensar esas cosas.
Ahora, en los últimos meses ha habido una serie de indicadores que parecen mostrar que en este terreno, el de la competitividad, se ha ido encendiendo una luz amarilla. Como que el panorama cambió, como que ha ido teniendo mayores dificultades. Guillermo, ¿tú estás de acuerdo en ese sentido?
Sí, sin darnos cuenta nos metimos en el segundo tema, que es la competitividad, pero bienvenido sea. No, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, hay indicadores macro que están indicando que Uruguay está perdiendo posición en algunos rubros. Cuando se empezó a aumentar la producción en Uruguay, yo me acuerdo en las sucesivas tertulias, la gente criticaba que, por ejemplo, la soja, que fue muy criticada porque no agregaba valor, o sea, no daba mucho trabajo desde el punto de vista del proceso industrial, porque prácticamente se embarca toda tal cual está. Y yo creo que ahí es donde está el problema que estamos teniendo más grave de competitividad. En los productos, desde el punto de vista de producción primaria, creo que el Uruguay está produciendo bien. Cuando entramos a transformar esos productos en productos con mayor valor, llámese el caso de la carne, es clarísimo, porque salvo la exportación en pie, todo lo demás se vende como cortes y demás. Ahí es donde el Uruguay está teniendo los problemas serios de la competitividad, no solo por los costos, sino por ineficiencias de mano de obra, por falta de mano de obra calificada. Y nos damos cuenta que cuando uno critica competitividad, la gente dice, no, pero estos se quejan de lleno, le está yendo mal. No, nos quejamos porque nos preocupa. ¿Qué va a pasar con un sector muy importante que es la mano de obra en Uruguay? El primer rubro que se va a afectar en Uruguay con la pérdida de competitividad va a ser los índices de ocupación. Lo primero que van a resentir es la gente que está trabajando en las industrias. Ya está pasando en las textiles, va a empezar a pasar en las industrias vinculadas al agro. Acá tenemos gente de Conaprole que puede decirlo cuál es el problema que tienen cada vez que procesamos algo. Y ahí es donde realmente se ve el tema de pérdida de competitividad. La soja, indudablemente en este ejemplo, va a ser la última que va a estar afectada por la pérdida de competitividad. Porque la cargamos en el campo y de ahí se va un puerto y un barco y no la tocamos.
Ministro, desde el gobierno, ¿qué se puede hacer o qué se está eventualmente analizando hacer con respecto a este factor?
O capaz que la pregunta es que usted ve más lleno el vaso que lo vacío, ¿no?
Me recordó el discurso del Prado del 2010, lo del medio vaso lleno, el medio vaso vacío.
No lo quiero tomar para que quede.
Ya lo sé, Guillermo. Yo quiero aprovechar para plantear esto en un poquitito con una concepción un poco más amplia. Y explico por qué, en 10 segundos. Nosotros, una de las actividades que tratamos de hacer desde el Ministerio, y por eso agradecemos participar en esta actividad, es comunicar cosas que entendemos es necesario que se comuniquen en un país que no se reconoce como país agropecuario. Entonces, permanentemente nos toca discutir con mucha gente, dentro de la fuerza política que gobierna muchas veces, y con segmentos de población urbana cientos de veces, el famoso tema de la primarización de la economía. Y voy a ese lado porque quedarse en el concepto de que lo único competitivo es aquello que es lo que es más primario, me parece una descripción, primero, injusta con todos los procesos que se han hecho en materia de modernización y de agregar valor, y en segundo lugar, cuando hablamos de agregar valor, las actividades que más agregan valor en este país son las actividades agropecuarias. Es decir, a veces se confunde agregar valor con tener en la parte de atrás de la construcción una chimenea que largue humo. Un camión agrega valor. Y en realidad, muchas de las industrias manufactureras que en la historia de este país se han defendido y se han discutido, son valiosas porque generan empleo, no necesariamente son competitivas. Muchas veces existen porque la materia prima, insumo principal de ese proceso productivo, es materia prima nacional. Y muchas veces ocurre que por pretender agregar valor, le saquemos valor por lo que dice él. Ahora, quedémonos en lo siguiente. El sector agropecuario ocupa 120.000 personas y el sector agroindustrial ocupa 125.000 personas, más o menos la misma cantidad. Los niveles de innovación y los niveles de inversión que ha habido en este país, que ha tenido una política de promoción de inversiones que hay que ponerla en la cuenta cuando se habla de presión tributaria o de presión fiscal, porque hubo 6.028 millones de dólares de inversión, 6.028 millones de dólares de inversión promovida, con una renuncia fiscal de 3.100 millones de dólares por renuncia fiscal a través de la ley de promoción de inversiones, de las cuales la mayor parte de esas inversiones han estado en el sector agropecuario y en el sector manufacturero. Dentro del sector manufacturero, el 85% del sector manufacturero tiene que ver con empresas de este tipo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esas inversiones también generan innovaciones. La reciente encuesta de innovación que hizo la ANI, donde se encuestan a todas las empresas del país y dentro del sector agropecuario se pregunta qué tipo de innovaciones hicieron, el 52% de las empresas encuestadas agropecuarias incorporaron innovaciones con la compra de equipos. El 9% solamente incorporaron innovaciones por autogeneración, que son lo que cuando nosotros estudiábamos, nosotros, eran lo que llamábamos los innovadores, aquellos que probaban y terminaban innovando. El 42% incorporó tecnología de la informática en la comunicación. Lidera ampliamente el sector arrocero en materia de innovaciones de proceso, de producto, de comercialización.
Esas consideraciones son importantes y vale la pena incorporarlas al análisis, pero para terminar, porque el tiempo de este bloque ya se fue, sobre lo que se señalaba recién, la posibilidad de que estemos ante un agravamiento del problema de la competitividad, de que haya ahora una luz amarilla más fuerte, ¿qué dice usted?
Yo digo que la economía, en primer lugar digo que la economía es cíclica, en segundo lugar digo que estamos en un mundo donde somos tomadores de precios, es decir, nosotros no definimos los precios. Uruguay exporta el 75% de la carne, el 75% de la leche, el 99% de la soja y el 95% del arroz, y podría seguir con números. Es decir, ese país solamente tiene que tener, no errarle en dos estrategias grandes. Primera, tratar de tener la mayor cantidad de mercados abiertos. Llevamos horas, meses y años discutiendo los posicionamientos arancelarios y en realidad hay algo que no tenemos que pedirle permiso a nadie y no tenemos que acordar con nadie, que son los accesos sanitarios. Y en eso ponemos mucha energía, inserción internacional en un marco de inteligencia competitiva con nuestras distintas cadenas. Acá hay varios de nuestras cadenas y saben que la lógica es preguntarle a los arandaneros, cuáles son los mercados que tenemos que abrir además de lo que ya tenemos.
Pero la pregunta era si el problema de la competitividad se ha complicado últimamente.
El problema de la competitividad medido en términos cíclicos, obviamente que enciende lo que se llaman luces amarillas, pero no analicemos la competitividad midiendo uno o dos factores, ni nos quedemos con la competitividad en un índice mundial que está tomado con una matriz que es básicamente industrial y de servicio, discúlpenme, y no agrícola. El documento de las cámaras, en la tapa, tiene el logo de la Federación Rural y de la Asociación Rural. Si lo leen con detenimiento, el análisis es un análisis desde una lógica de industria manufacturera. Y reconoce en el mismo documento, y yo lo destaco esto, un montón de cosas bien que se hicieron. Y termino diciéndole, las políticas que se han llevado adelante están en el conjunto de 14 medidas que 24 cámaras empresariales a la salida de la crisis en el año 2002 reclamaban como plataforma lo que se llamó la concentración para el crecimiento. De las 14 medidas se han cumplido 12. Hay dos que no se han cumplido. La rebaja del IVA, porque ya sabemos que ha sido muy discutido y muy difícil. Y fortalecer el Mercosur, que era lo otro que reclamaban, porque no se dejan.
9 de la mañana y 2 minutos cuando hacemos la primera pausa de esta tertulia. Algunos de los mensajes de los oyentes. Alberto dice: qué hermosura, ninguna autocrítica. Si no hubieran venido los argentinos que les enseñaron a plantar, todavía estarían en la lágrima habitual. Otro oyente,
Alberto, no estoy de
acuerdo. Capacidad dice, aprender.
Otro oyente dice que se está haciendo por la granja, que no acompaña la bonanza agropecuaria. Otro indica: hay productores uruguayos que quieren que esto sea Paraguay. Otro señala: no todos son rosas, nadie habla del desgaste de los suelos que está produciendo la soja, hay que usar cada año más fertilizantes, eso sí es grave. En fin, con inquietudes como estas, con otras que están previstas en la agenda, volvemos enseguida para la segunda parte de esta tertulia agropecuaria hoy desde la Expo Prado. Volvemos aquí a la Expo Prado, a la sede de la Asociación Rural, en la Expo Prado 2013, donde estamos desarrollando esta tertulia agropecuaria de hoy. Estamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, como invitado especial. Estamos con Guillermo Vila, el catalán Irigoyen y Rosana de la Sopa, los miembros habituales de esta tertulia agropecuaria. Estamos pasando revista a algunos de los principales asuntos del agronegocio uruguayo en este año 2013. Y si vamos por ese lado, si queremos avanzar hacia otros asuntos, podemos fijar nuestra atención, Rosana, en la ganadería, ¿no? Si todo ocurre como está previsto, en las próximas semanas va a producirse la mayor parición de terneros de la historia de nuestro país. Ahora, en primavera, ya se verán los cerca de 3 millones. 3 millones de terneros que van a ir naciendo en todo el territorio nacional. Se ha hablado mucho de esta cifra. ¿Qué análisis primario hacen ustedes de esta situación, Guillermo?
Bueno, como análisis primario creo que es una buena noticia, porque en la parte pecuaria, indudablemente la base de inicio de la cadena productiva son los terneros. Pero la debemos tomar con pinzas. O sea, esa noticia, si la toma la mayoría de la población del Uruguay que no domina, como es el tema agropecuario, que es un déficit que tenemos, parecería maravillosa. Decimos, bueno, si de producir 2.200, 2.300, a 3, aumentaron al 30% y todo lo multiplican por 1.3. Y no es así. Lo primero que tenemos que ver es cuánto es casualidad y cuánto es causalidad eso. Yo creo que hay una cuota parte de causalidad, porque los productores tecnológicamente hemos hecho muchas cosas, hemos retenido vientres, pero hay una cuota parte muy grande del resultado de eso que nos lo dio la madre naturaleza, con un clima para el sector agropecuario desde hace prácticamente un año y pico, en general, muy muy favorable. Yo creo que los 3 millones de terneros empieza siendo una buena noticia, pero tenemos que ver cómo se procesa. A mí me gustaría hacer la proyección al invierno que viene. Esos 3 millones de terneros no significa que faenemos más, o sea, hay que engordarlos. Hoy Uruguay ha tenido yo personalmente sostengo siempre que en la crisis más grande que está teniendo Uruguay es en la rentabilidad de la invernada, o sea, nos quedamos en los mejores campos para invernar, nos quedamos, esa parte pasó a las praderas. Si bien se mejoró tecnológicamente con la suplementación, los corrales, que era la solución que teníamos para suplir la falta de campo, no son rentables para los productores. Hoy el mínimo de los corrales que hay son de productores, la mayoría son de la industria. Entonces esto es un tema muy peligroso que se puede convertir en un tapón productivo. Estamos con una dotación muy alta en el Uruguay, que se está sosteniendo por el clima. Cualquier inconveniente climático vamos a tener problemas. Y estamos convencidos que para sostener esto, la exportación en pie, por ejemplo, es una herramienta que tenemos que tener los productores, porque no solo es el fiel de la balanza para comprar precios, sino que es el plan B para salir de una contingencia climática.
Pero la, la exportación de ganado en pie existe, está habilitada.
Bueno, sí, pero si repasamos un año y pico, que fue cuando cambió la exportación en pie, ha habido de todo, desde un cierre coyuntural muy puntual de una semana y poco, hasta los problemas operativos por parte del Ministerio, en el cual los permisos se demoraban y eso. En este momento hay un trancazo importante en la exportación en pie en base a los clientes. Pero creo que es el momento en el cual nosotros, el Uruguay, nos debemos de preparar para que esa herramienta esté absolutamente operativa, esté aceitada como está la carne. Yo lo digo irónicamente, pero creo que es así. Puede ser que INAC lo controle, ya que ahora la exportación en pie paga el 0,6%. Como se está haciendo con la 481 con técnicos privados, pero debemos estar preparados para que esa herramienta funcione aceptadamente.
Ministro, ¿usted qué dice de los 3 millones de terneros? ¿Qué dice eventualmente de esta observación que planteaba recién Guillermo?
Bueno, en primer lugar, creo que lo que ha pasado en la ganadería, de vuelta arranco en lo mismo, tiene que ver con los mercados. Si nosotros nos comparamos en términos relativos, nunca tuvimos los precios arriba de Australia. Nunca tuvimos a un 8% o un 12% de Estados Unidos. Nunca tuvimos tan cerca de los precios de Europa. No me puedo comparar con Estados Unidos, que produce un producto diferente, o con Estados Unidos, o con Europa, que tiene una carga de subsidios que es menor pero todavía importante. Me comparo con el resto de los competidores del mundo. Que nos acercamos a Australia porque Australia devaluó mucho, que tenemos un ganado demasiado caro. La realidad es que hoy tenemos el ganado más caro, excepción de Estados Unidos y de Europa, del mundo. Eso tiene que ver, insisto, primero porque Uruguay tiene mejores colocaciones que como nunca jamás tuvo, y esto no es producto de un gobierno, y siempre lo aclaro, esto es producto de un proceso que llevó años. En algún gobierno se le puede poner más matiz o menos matiz. Los gobiernos pueden trabajar de constructores o de bomberos, dependiendo de si tienen una fosa arriba o si tienen el escenario que tuvimos nosotros. En el escenario que tuvimos nosotros hay que seguir potenciando el mercado. Segundo, tiene una industria frigorífica como nunca antes tuvo. Todos acá hemos conocido la época donde el negocio de la industria frigorífica era abrir un negocio, quebrar 4 o 5 años después, dejar 40 o 50 vagones de novillos, camiones de novillos sin pagar, y después, 5 años después...
Después el viejo soy yo,
Y después de varios años terminar comprando ese activo por el 10 o por el 15% del valor en un banco. Esa socialización de pérdidas que la cadena cárnica tenía hacia el resto de la sociedad no existe más. Hemos tenido inversión directa, genuina, y hemos tenido más de 300 millones de dólares de inversión promovida en la industria frigorífica. ¿Qué tiene que ver eso con la carne? Mucho. Pero además, coincido con lo que dice Guillermo una vez más, este negocio se define en la rentabilidad del invernador, o se define en la parte del invernador que tiene un productor de ciclo completo. Cada vez somos todos más de ciclo completo, porque en realidad buena parte del negocio ganadero pasa por poder comprar el ternero o la reposición en una buena relación de valor. Con las situaciones de demanda de los últimos años, todo el mundo se ha transformado en criador. Y los la muestra urgente de Dicose muestra eso. Tenemos 250.000 vacas de crías más. Ya termino. ¿Cómo juega la agricultura acá? La agricultura compite con las invernadas. Pero la lógica del Uruguay del futuro es ganadería y agricultura en una lógica sinérgica. Nosotros somos un país que tiene 70% de su superficie en campo natural. El forrajero es el campo natural. Todo lo que estamos acá sabemos que el campo natural tiene una oscilación en términos de producción por día. Y las vacas tienen que comer de producción por día. Y las vacas tienen que comer todos los días. Lo que pasó este año, lo que se demostró este año, es que cuando las vacas comen, se preñan. Entonces, ¿cómo hacemos para complementar procesos agrícolas y procesos ganaderos y transformar el único rubro de la actividad de este país que puede aumentar 60 o 70% con tecnologías ya conocidas y que hoy en día son rentables? La ganadería. No hay ningún otro rubro. El arroz no puede subir 60%, la soja no puede, de productividad estoy hablando, ¿no? Lo puede hacer la ganadería, pues hagámoslo, porque es la cadena más importante que tenemos en el país.
Catalán, no te escuchamos todavía.
Bueno, después del gambito que me hiciste en el primer tramo, Emiliano, varios comentarios para hacer respecto al tema competitividad. Lo que decía el ministro de la comparación global, estamos de acuerdo, pero no se puede meter en la globalidad los 2.000 kilómetros de repente de flete que puede tener Brasil o Paraguay con nosotros, que tenemos 300 o cosas por el estilo. Pero el tema ya pasó. Respecto al tema competitividad también, pero sobre todo en la parte que estamos tratando ahora, el tema ganadero de los 3 millones de terneros, el ministro hace una aproximación por el lado de los precios, y está muy bien, es una variable central, pero es la mitad de la película. Tenemos el otro lado de la ecuación, la otra visión, que es la de los costos. No quiero, ya pasamos el tema de la competitividad, pero no podemos dejar de darle la importancia que realmente tiene. Respecto a los 3 millones y al tema ganadero, tengo algunas discrepancias. Coincido en que es una cuestión bastante coyuntural. Primero hay que ver si se logran, punto uno. Segundo, mucho más difícil que lograrlo es sostenerlo, porque las vacas, por razones técnicas del largo de sus ciclos, es muy difícil establecer una permanente digamos que el intervalo interparto sea de 12 meses como máximo. Es muy difícil eso. En general se hace de más de 12 meses. Parte se soluciona a través de la alimentación, pero parte es mucho más complicado. La fase de cría es la más complicada. Entonces, en general en nuestro país, las vacas de cada 3 años, cada vaca pare 2 y otro queda fallada. Eso creo que es muy cíclico, como decía el ministro. Estamos en un pico que van a ser estos 2.800, 2.900, 3 millones, pero luego creo que nuevamente se va a caer. Y lo último que quería decir es que también coincido con el ministro en el tema de que cada vez todo el mundo es más ciclo completo, pero eso yo lo veo como una luz amarilla, porque sí, claro. Habíamos dicho en la parte agrícola, sí, sí. O en la parte lechera, o en la que quieran ver de cualquier proceso económico, que la eficiencia pasa por la especialización y por la buena integración entre las fases. Entonces, que no podamos integrar eficientemente la cría con la recría y la invernada y todos pasemos al ciclo completo, es una luz amarilla y no una luz verde.
Ministro, le quedaron 30 segundos para este tema.
Es una luz amarilla.
Entonces no contesto. Si tengo 30 segundos, no contesto. Si negociemos algún poco más.
45.
¿Cuánto?
Nada. Un minuto y medio.
Nada.
Uno.
Sí. Bueno. Primero, por lo que quedó, los 3 millones tienen que ver con el clima. Los 3 millones de terneros tienen que ver con el clima. Pero lo he dicho mil veces, y esto lo digo para el público urbano: no llueve en ternero, llueve agua. O sea, hay cosas que no son casualidades, hay cosas que son causalidades. Nunca en este país se hizo tanto diagnóstico de gestación, nunca en este país se hizo tanta alimentación diferencial del ternero, nunca en este país se hizo tanto destete precoz, nunca se hizo tanto análisis de evolución ovárica, de actividad ovárica. Nunca antes se aplicaron un montón de medidas que hoy se aplican. ¿Las aplica todo el mundo? Creo que no. Primera cosa. Segunda cosa. En este país, cada año que pasa, se planta cada vez más sorgo, no se exporta un grano de sorgo, y el sorgo nunca estuvo su precio tan cerca al precio del maíz. Cualquiera de los agrónomos viejos que hay acá puede testificar que históricamente la diferencia entre el sorgo y el maíz era un 30%, y en los últimos años se ha pegado. Eso indica que se está ocupando primero en la lechería y segundo en la ganadería. Ahora, la especialización es buena cuando tenemos recursos uniformes. Si yo tengo un campo de basalto de índice de productividad medio 102, pero que tiene un 50% del campo con índice 67 y un 50% del campo con índice 153, tal vez pueda tener muy buena especialización en un ciclo completo sin querer ser invernador cuando tengo la mitad del campo de un campo superficial. Para la ganadería el concepto de especialización es bastante discutido.
Hacemos la segunda pausa. Empezamos en la última parte de esta tertulia agropecuaria desde la Expo Prado 2013. Estamos con el catalán Irigoyen, con Guillermo Vila, con Rosana de la Soba y con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, como invitado. Rosana.
Como no usó los 10 segundos que había dicho, que tenía un minuto, yo le quiero preguntar, porque se nos escapó eso, si le parecía una buena idea que los agentes privados pudieran hacer el control sanitario de las exportaciones de ganado en pie para agilizar lo que ha sido muy comentado como problemas burocráticos.
Bien, agradezco la pregunta. El acceso a muchísimos mercados que tiene Uruguay tiene como principal condición el aspecto sanitario. Aclaro, la exportación de ganado en pie, por hablar de abierto y cerrado, está abierta, ha estado permanentemente abierta, a excepción de 5 o 6 semanas durante fines del año 2010, en los cuales Turquía, frente a una gestión que hizo una industria frigorífica en particular de exportar carne, le pidió a Uruguay un certificado de libre de vaca loca para la carne, cosa que no pedía para los animales en pie. Y el argumento, y asumo toda la responsabilidad, es si la enfermedad de la vaca loca se transmite en el tejido nervioso y los novillos que se portan en pie suben al barco caminando y bajan caminando, bajan con su sistema nervioso intacto. Por lo tanto, yo no le puedo aceptar a Turquía lo que a mí, como país, me reconoce la Organización Internacional. Primera cosa. Segunda cosa, de ahí para adelante ha estado abierto. Ha habido años donde se han exportado 250.000 y años como el año pasado donde se han exportado 60 o 70.000. Ahora, como bien dijo Vila, hoy no se exporta ganado en pie porque no dan los precios, porque México está exportando ganado en pie a 1,80. Ahora, ninguno de los que producimos terneros estamos dispuestos a vender hoy a 1,80. Si cambia el clima, si tenemos 3 millones, si viene una seca de 8 meses, y probablemente venderemos a eso o a menos, pero la válvula existe. Ahora bien, hay cosas que no podemos delegar. La cuota 481, que yo considero significa un antes y después en la ganadería del Uruguay, por lo que obliga a la especialización de la cría y sobre todo de la alimentación en la recría para llegar con los tiempos, para lograrla, y fue el primer tema que yo enfrenté cuando asumí el Ministerio en materia de inserción internacional, tuvimos que formar a los cuadros técnicos del Ministerio para hacer la categorización de las carcasas de carne, porque la Unión Europea no aceptaba que esa tarea fuera certificada por el INAC, porque si bien todos entendemos el INAC como una figura público-privada y especializada en materia, bueno, desde el punto de vista de algunas autoridades sanitarias competentes de otros países no lo consideran como una contraparte válida. Por lo tanto, y lo segundo que quiero decir, cuando exportamos un animal en pie, tenemos una responsabilidad y corremos un riesgo desde el punto de vista sanitario mucho más grande que cuando vendemos una caja de lomo que dice Uruguayan Meat, ¿verdad? Porque si aparece un animal...
Lo que usted está diciendo entonces es que esa posibilidad que manejaba Rosario...
yo la veo muy difícil. Lo que nosotros sí estamos haciendo es, por un lado, trabajando en abrir la mayor cantidad de mercados posible. Yo fui a Rusia a acelerar el proceso de carne en pie a Rusia. Con Arabia Saudita estamos muy avanzados. Con Túnez la cosa se está arreglando. Con Turquía hemos buscado acuerdos, la construcción de acuerdos con las autoridades sanitarias para relacionar. Acá todo el mundo habla de la exportación de ganado en pie como algo ideal. Y la verdad que de todos los sistemas que tenemos en la cadena cárnica, es el menos seguro, el que da menos certezas, en el sentido de que hay un montón de operadores, se realizan negocios, se cuarentenan los animales, después el barco se atrasa, tienen incremento de los costos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en la coordinación entre el país importador y el país exportador, en los servicios sanitarios, en la medida que los privados también coordinen.
Rosana, se nos va terminando el tiempo. ¿Con qué tema cerramos entonces? Porque van quedando afuera algunos que los dejaremos para la charla después, fuera de micrófonos.
Bueno, el otro tema que nos preguntan siempre es si los productores pueden estar tranquilos que no van a haber más novedades en materia impositiva. Astori lo dijo en un agroenfoco en Mercedes, contestó que no, y tengo entendido que el presidente, no sé si lo dijo acá en La Rural o en otro lado, que no.
Se terminó esa discusión porque fue un tema muy comentado, muy polémico en los últimos meses.
Sí, el tema impositivo ha sido el tema tal vez que yo más he discutido. No voy a recordar acá las discusiones que tuvimos cuando ILISIR, entendiéndolo como un impuesto de alguna manera ciego, es decir, es conocida mi posición, fue conocida y fue sostenida en el Consejo de Ministros y públicamente, de que en realidad deberíamos ir sobre un impuesto que se agregara al impuesto a la renta y no que fuera ciego. Con respecto a los impuestos, por otra parte, creo que ningún gobernante serio que no mienta puede decir que la situación se terminó. Ninguno, de ningún partido político, porque la situación impositiva depende de las necesidades. Y los impuestos se llaman impuestos porque no son voluntarios. Si no, se llamarían voluntarios, y no son voluntarios, son impuestos. Los impuestos se ponen en función de determinadas necesidades. La previsibilidad es algo que el Uruguay ha cuidado, y ha cuidado mucho. Y es lo que reconocen. Cuando uno anda acá en el Prado con gente de otros países, todo el mundo reconoce dos cosas: la previsibilidad de la política pública en materia impositiva, y lo segundo que se reconoce es la menor carga tributaria de la región, por lejos.
Son ya las 9:29, así que le ponemos la cortina al redondeo de esta tertulia agropecuaria de hoy. Con la cortina de fondo, algunas intervenciones finales. Rosana, Guillermo, díganos. Catalán.
No quiero entrar a contestar porque no hay tiempo. Además, en la mayoría de las cosas que ha dicho el ministro, estoy de acuerdo. Hay otras que no hemos podido entrar por cuestiones de tiempo. Creo que sí resaltar algo, porque me interesa mucho más que discutir con el ministro, es llegar con un mensaje a los oyentes de la radio, que son mayoritariamente urbanos. Es que estamos en un momento de la ganadería, con este tema de la alta aparición que se aproxima y demás, en un momento coyuntural fundamental. Estamos entrando a la primavera o saliendo del invierno con un escenario de sequía hasta este momento. Y la producción de forraje de todo un año se juega en la primavera. Entonces, para el oyente urbano, que tengamos mal tiempo, y hago en enorme comillas, durante los próximos meses, es fundamental para este país, para que este país le vaya mucho mejor, no solo este año, sino en los 2 o 3 años siguientes. Digo todo el país, pero en particular para la industria frigorífica, cuyos problemas de suministro de mano de obra, si no llueve bien esta primavera, se van a ver resentidos por 2 o 3 años. Así que, al mal tiempo,
buena cara.
Más que nunca, buena cara.
Guillermo, lo que a ti te quedó en el tintero, lo más importante. No,
yo lo que quiero resaltar es el hecho de esta tertulia, y más el tema puntual. Creo que es importante que los productores accedamos a tener ámbito de discusión públicamente con altura, con las autoridades de gobierno. Las gremiales productivas de productores generalmente no tenemos mucho lobby, no tenemos mucho acceso a las autoridades, y por gran parte del gobierno, no digo en concreto con el ministro, pero por gran parte del gobierno somos vistos como quejosos y no bien vistos. Creo que dentro de las gremiales de productores hay mucha masa crítica, hay gente que habrá gente que tiene ganas de protestar, como en todas las gremiales, pero hay gente que tiene ganas de construir. Y vemos con muy buenos ojos que se puedan dar las instancias de tener con las autoridades que definen los destinos del país en nuestro aporte.
Rosana.
No quería cerrar preguntándole al ministro, aparte de que haga su redondeo, cómo se ha sentido en la función que le tocó cumplir y si estaría dispuesto a seguir comprometido en este cargo.
No es un pedido, ¿no?
No te voy a contestar, porque me parece que lo importante... No quiero continuar la línea, porque me parece que realmente el tiempo... Yo me comprometo a volver. Me comprometo a volver
cuando
me
inviten. ¿Para contestar esa pregunta, Rosana?
Para lo que quieran, para lo que quieran.
¿Pero cómo se sintió? No lo puede contestar.
¿Cómo me siento?
Sí. Contento, frustrado, alegre.
Me siento desafiado permanentemente. Desafiado para tratar de articular lo ideal y lo posible. La visión desde la política pública es muy diferente a la visión que uno puede tener de la empresa privada. Yo afortunadamente tengo un cable a tierra. A mí, los viernes a las 5 de la tarde, me llegan los cheques como a cualquier empresario. Yo, por lo tanto, sábado y domingo agencia central, o a auto cuando voy, agencia central cuando vuelvo. Van 4 años sin sábado y sin domingo prácticamente tratando de administrar mi empresa. Por lo tanto, yo tengo la doble visión, de lunes a viernes la política pública y antes de las 6 de la mañana y después de las 9 de la noche y los fines de semana manejar la empresa. Pero déjeme decirle, por favor...
Sí, a propósito de Guillermo y Catalán.
La política pública en el Uruguay se define, y ese es uno de nuestros acciones estratégicas, articulando con la institucionalidad agropecuaria. Acá ustedes representaban y participan representando a gremiales de productores en distintos ámbitos. Tú en el INEA y tú en el INAC. Y en realidad la política pública se hace desde el Poder Ejecutivo, pero hay un contacto permanente con la institucionalidad público-privada agropecuaria y, reitero, público-privada. Los representantes de los productores están en todos ellos. Acá no hablamos de lo que hay que hacer, porque hablamos de lo que pasó y de lo que está pasando. Y acá hay que hablar, es decir, se gobierna con agenda, con liderazgo y con equipo. Y en la agenda, hay algunas cosas que hoy no nombramos. ¿Qué va a hacer el agua con el principal recurso aún prácticamente inexplotado que tiene? ¿Qué va a hacer el Uruguay con el agua? ¿Cómo juega el manejo del agua en una agricultura diferente y cómo juega una agricultura diferente en una intensificación de la ganadería y de la lechería? Para el oyente que dijo que no se hace nada con la soja, es bueno recordarle que somos el primer país del mundo en tener una agricultura regulada en función de la aplicación de un modelo matemático desarrollado en la Universidad de Iowa y adaptado durante 20 años en el Uruguay. Los planes de uso y manejo de suelo tienden a ordenar el uso del suelo en función de su capacidad, medida matemáticamente y experimentalmente. ¿Qué tenemos que hacer en infraestructura? ¿Qué tenemos que hacer en desarrollo genético? Hace un mes firmamos un convenio maravilloso que vincula la potencialidad de la trazabilidad con el desarrollo de la genómica entre varias instituciones, donde está el Ministerio, el INEA, la Sociedad de Creadores Jerez, por la propia Rural, que nos va a permitir conocer eficiencia de conversión, conocer las mejores razas carniceras, que nos va a permitir hacer selección genética sobre un rodeo de 4 millones de vacas de cría, no sobre pequeños rodeos. Esas son las cosas que tenemos que construir para el futuro, porque la verdadera competitividad también pasa por ahí.
Ministro Tabaré Aguirre, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en la tertulia agropecuaria. También, claro, le agradezco a Guillermo Vila, al Catalán Irigoyen, Susana. Cerramos la emisión al aire. Cerramos la emisión al aire porque ahora, mientras en estudios viene la otra tertulia, nosotros vamos a continuar charlando con los amigos oyentes que nos acompañan en la Fonoplatea.